Muy buenos días, hermanos. Es bueno de estar en la casa del Señor de nuevo. Algunas cosas antes que entremos en el texto de esta mañana que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y puede abrir su Biblia o su... Algunos son más modernos o usan su teléfono, sus tabletas. Pero a mí me gusta la antigüedad. Me gusta tener un libro, una Biblia. Entonces... todo depende a su gusto. Mateo capítulo 5, y estamos observando hoy, sí, vamos a enfocarnos en el versículo 3, aunque voy a referenciar el versículo 1 y 2 de nuevo, simplemente para contextualizar lo que vamos a escuchar esta mañana. Entonces sabemos que el versículo 1 o más bien el capítulo 4, versículos 23 al 25, sabemos que Jesús está en la región de Galilea, precisamente en Capernaum. Es lo que muchos llaman su base de ministerio. Y de ahí, pues sabemos que desde el capítulo 4, versículo 23 al 25, sabemos que Jesús hizo tres cosas, principalmente de su ministerio en esta área. Él anunciaba el reino de los cielos, él proclamaba o enseñaba, y luego también lo que hacía es que sanaba a los enfermos. Y luego precisamente los versículos 24 y 25 del capítulo 4 nos dicen que su fama se difundió por todo, o sea, se regó, la gente vino desde Siria, desde Judea, de todo Palestina, la gente empezó a ir hacia esa área de Galilea porque Jesús estaba sanando enfermos y paralíticos, personas con diferentes enfermedades llegaban. Estudiamos que la palabra de sanidad era terapia, de donde agarramos nosotros la palabra terapia. Entonces él curaba a todos los que tenían enfermedad. Sabemos que toda esta fama geográficamente era al norte de lo que es el mar de Galilea. Luego sabemos que Jesús también hacía cosas muy, muy efectivamente, con mucha efectividad. ¿Por qué? Porque él vivía con integridad. Él es Dios en la carne, es perfecto. Sabemos que como los... En contra de los religiosos de su día, los maestros de la ley, Jesús enseñaba con una autoridad y la gente percibía eso. O sea, es una cosa escuchar a un maestro que enseñe y le dé una charla o una exposición, y es otra cosa cuando alguien le comunica una verdad y lo comunica con autoridad. Como que uno lo siente, ¿no? Uno lo sabe, lo puede reconocer cuando alguien le está hablando con una autoridad. Y es lo que hacía Jesús. No solamente enseñaba, pero enseñaba con autoridad. Y luego sabemos que él sanaba todo tipo de clase de enfermedad. Eso es muy, muy claro. Ahora vamos al texto esta mañana y vamos a observar tan sencillo así. El texto nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, nos dice: dichosos, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Okay? Considere eso por un minuto, y a veces es bueno pausar y dejar que la palabra de Dios en sí nos hable. ¿Ok? La palabra tan sencilla, así como está escrita: dichosos, ok, dichosos son, sí, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mucho que decir aquí. En efecto, la próxima pantalla... Voy a pedir desde antemano una disculpa que no noté que las letras estaban sumamente más pequeñas de lo que acostumbro poner en la pantalla. Pero quise enseñarle un poco de mis notas al repasar y considerar lo que nosotros reconocemos como las bienaventuranzas. Okay, ahorita, y hay mucha información aquí, so voy a pausar unos cuantos minutos para darle lo que es información técnica o técnica acerca de, para poder acercarse y observar lo que son estos textos. Si usted primeramente va a notar allí, muchas líneas, muchas rayas, unas cajitas allí. Bueno, estos se llaman las bienaventuranzas. ¿Por qué cree usted que se llaman las bienaventuranzas? O si vamos a usar el mismo lenguaje de la nueva versión internacional, los dichos de Jesús, ¿sí? O los dichosos. ¿Por qué cree usted que se llaman los dichosos o las bienaventuranzas? Si usted observa el texto, porque todos empiezan con dichosos o bienaventurados. ¿Okay? So, sepa eso, tan sencillo así, tan seco, tan técnico como suena, pero tiene una importancia la palabra, especialmente en los lenguajes de la antigüedad, cuando usted considera el griego o considera el hebreo. Cuando se enfatizaba una cosa, como estudiamos en el libro de Isaías, cuando decimos santo, 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 estamos enfatizando algo. Repetición, repetición, repetición. Aquí se nos da 8 veces una repetición. Bueno, 9 si consideramos el versículo 11 como otra bienaventuranza. So, hay algunos que lo consideran 9, quizás en su Biblia o en sus comentarios va a leer 9 o quizás 8. Yo doy al lado de 8 porque el pensamiento es unido del versículo 10, 11 y 12. Es un solo pensamiento. Bueno, entonces mire, interesante, ¿por qué? Porque si usted que es estudiante y le gusta entrar más en las escrituras, un contraste hay aquí. Por ejemplo, usted observa esto aquí en Mateo capítulo 5, pero también en Lucas capítulo 6, Lucas también da una breve descripción de lo que son las bienaventuranzas. Sin embargo, Lucas solamente menciona 4. Mateo, dependiendo de cómo usted lo va a ver, Mateo identifica 8 bienaventuranzas, 9 dicen algunos eruditos. Bueno, son más en Mateo que dio Lucas. Eso es un contraste interesante, pero técnico, que uno tiene que ver. Y también sabemos que aquí, especialmente en el versículo que leímos, en Mateo 5:3, vemos que Mateo dice: bienaventurados o dichosos los pobres. Y agrega la palabra en espíritu. Si usted analiza este mismo texto y usted voltea, por ejemplo, a Mateo o a Lucas 6:20, Lucas solo usa la palabra pobre. Él no agrega la palabra en espíritu. Entonces hay un dilema ahí, o para algunos hay un conflicto, porque Mateo enfoca y usa, lo expone más y dice pobres en espíritu. Eso es importante, diferentes audiencias, pero creo que el pensamiento, no hay conflicto, no hay contradicción, es más bien las audiencias que ellos estaban dirigiendo. Ok, entonces, observando eso, usted puede ver que el contexto de la gente a quienes se les estaba diciendo estas cosas, ellos tenían una aspiración máxima. O sea, ellos miraban y observaban, y por seguro el pensamiento de la audiencia, de los recipientes de Mateo, ellos pensaban en sí que los primeros que iban a entrar al reino de los cielos eran los escribas y los fariseos. Pudiéramos contextualizarlo al siglo XXI, oh, pues sí, los líderes de la iglesia, el pastor, ellos de seguro van a ir al cielo, porque ellos están más cerca a Dios. Como que uno que solamente llega a la iglesia y se sienta en la banca está más lejos de Dios que el pastor. Eso es muy fuera de la realidad. Y por seguro la gente, los recipientes del evangelio de Mateo, ellos pensaban así. De seguro que los fariseos y los religiosos y aquellos que están en la, ellos sí están más, ellos van a ser los primeros para entrar al reino de los cielos. Sin embargo, cuando usted analiza los evangelios y el ministerio de Jesús, ¿a quién le llamaba generación de víboras? A los fariseos, a los religiosos. Les llamaba hipócritas. ¿Por qué? Porque hay algo en las bienaventuranzas que rebasa una forma de religión que a Dios no le parece. Que a Dios no se alegra con solo teniendo una forma, un estilo. Teniendo una forma de religión. Eso puede impresionar a la gente en su vida, en su comunidad, pero eso, déjeme decirle, no agrada a Dios. Dios no se impresiona con eso. Entonces, ¿a qué se dirigía el Señor Jesucristo cuando Él empieza a desglosar estas bienaventuranzas? Creo que usted va a notar aquí, en este esquema, si usted mira hasta arriba, y otra vez yo le pido disculpas, pero usted va a notar hasta mero arriba algo muy interesante de estas bienaventuranzas. Todas, toditas, tienen tres elementos que empiezan de una cierta manera, incluyen detalles y tienen algunas declaraciones. So, por ejemplo, usted va a notar, note este primer, hasta mero arriba, se lo puse allí, tiene lo que se llama una atribución. ¿Okay? Cuando pensamos en la atribución, ¿a qué se refiere eso? La atribución de la bienaventuranza, en otras palabras, cuando dice bienaventurados o dichosos. Note bien, eso es obvio. Hay que considerar qué significa ser bendecido. Nosotros lo entenderíamos de esa forma en el siglo XXI. ¿Sí? Y usamos el término bastante. Decimos, oh, yo soy bendecido. Oh, esa hermana o ese hermano, ellos son bendecidos. ¿A qué se refiere? Y aquí el Señor lo está usando a los bienaventurados. Pues, ¿quiénes son? Vamos a escudriñar un poco de eso. So, eso es la atribución. Todas estas bienaventuranzas incluyen y empiezan con una atribución. Segundo, usted va a notar en todas estas bienaventuranzas incluyen una descripción. Okay, ¿a quiénes están describiendo? Están describiendo a la persona a quien se le aplica la atribución. O sea, ¿quiénes son los bendecidos? Okay. ¿Quién es el recipiente de esa bendición? Okay, eso es importante porque se aplica a la persona o a la atribución. Y esto es de su carácter o condición. En otras palabras, está hablando de la persona que es bienaventurada y nos está dando una descripción, ¿sí? Nos está dando una descripción de esa persona que es bienaventurada. Y finalmente, usted lo va a ver en estos 8 bienaventuranzas, va a ver la atribución, va a ver la descripción y luego va a ver una declaración. ¿Ok? Y eso se va a repetir en estas bienaventuranzas. De manera que cuando usted ve la declaración, nos da la razón de esta bienaventuranza. Por ejemplo, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Me está siguiendo? So, va a ver la atribución, la descripción y la declaración. Y se va a repetir durante todas estas bienaventuranzas. Eso es importante cuando nos estamos dirigiendo a las Sagradas Escrituras para volver a entender y repetir y repetir y repetir y repetir lo que el Señor Jesús nos está tratando de decir a través de Mateo. Ok. Algunas otras cosas antes de entrar al tema de esta mañana sería recordar, ¿qué son estas bienaventuranzas? Algunos eruditos dicen que esos son la ética del reino. O sea, porque tienen un énfasis en la moralidad del creyente o de aquellos que son del reino. Quiere decir, tan sencillo, que una persona que no es redimida por la sangre de Jesucristo puede intentar de vivir así, pero solo va a llegar a un nivel religioso o a un nivel moral. Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es en nuestro entendimiento de lo que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se inauguró cuando Cristo en su persona vino a este mundo y luego obró, ¿sí? Obró en la cruz del Calvario, Él obró para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. De manera que toda persona que ha sido nacido de nuevo o lavado con la sangre de Cristo y lo ha creído en su corazón, ha nacido de nuevo y ahora es, por la persona y obra de Cristo, ya es un ciudadano del reino. De manera que toda persona que confiesa y profesa y ha creído en su corazón que Cristo es su Salvador y su Señor, estas son características para que usted viva. Usted puede hacer una autoevaluación de usted mismo y decir, bueno, ¿cómo estoy haciendo con mi pobreza espiritual? ¿Y qué significa eso? Deberíamos que poder entender qué significa cuando dice pobreza espiritual. ¿Y qué es lo que no significa ser pobre en espíritu? Porque hay un falso concepto de lo que es pobre en espíritu. ¿Ok? Entonces, haciendo estas obras, vuelvo a repetir, por serlas para ganar favor con Dios, porque hay gente que vive así. Yo me porto bien, pastor. Yo hago cosas buenas y Dios me debe un favor cuando yo llegue al cielo. Es como que le voy a pasar un $20 a Dios, decirle, sí, ya ves Dios, yo le di de comer a Tony cuando no tenía comida y a Roxana yo le compré un saco para que se... Y dame quebrada Dios al entrar al cielo. Yo sé que yo me porté mal y no bebí conforme a tu voluntad, pero yo hice cosas buenas. Eso es lo que llamamos la perversidad del evangelio social. Para que me entienda. Eso es la herejía de un evangelio social. Haz para merecer de Dios. Y eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, como vimos en Mateo capítulo 4, versículo 7, Él proclamó y dijo, arrepiéntanse. Oh, ¿arrepiéntanse de qué? De sus pecados. De su ignorancia, de su manera de vivir en la oscuridad, en las tinieblas, dándole los deseos al diablo, al enemigo. Y vénganse porque el reino de Dios se acerca. Wow. Entonces, hay algunas preguntas que tenemos que hacer conforme a este texto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque sabemos que en Mateo capítulo 5, versículo 1, Jesús estaba rodeado de una multitud. Y vemos que Jesús sube a lo que era al lado de una montaña y sus discípulos se acercaron a él. Versículo 2, vimos que Jesús se sentó, que era la costumbre de aquel. Y por cierto, ya me acordé, usted debería que estar parado y yo sentado. Porque eso era la costumbre, que cuando se sentaba un maestro para un rabí judío, se sentaba y la gente se le acercaba y lo rodeaban para escuchar lo que él estaba enseñando. Hoy día usted se sienta y el predicador se para. Pero él empezó, versículo 5, capítulo 5, versículo 2, dice, se sentó y empezó a enseñarles diciendo, y empieza con esta primera bienaventuranza. So, la primera cosa que tenemos que hacer una pregunta es esta. ¿Quién es bienaventurado? Es la primera pregunta que deberíamos que hacernos a todos nosotros esta mañana. ¿Quién es bienaventurado? Okay. Y si usted nota, yo agregué tres diferentes maneras, dependiendo de la versión de la Biblia que usted tiene en su mano. Por ejemplo, ahí usted va a notar que uso la palabra bienaventurados, la versión Reina Valera 1960, para aquellos que ustedes creen que la Reina Valera es la única versión autorizada. ¿Ok? Bienaventurados. La nueva versión internacional que nosotros usamos aquí más es, dice, dichosos. La nueva traducción viviente dice, Dios bendice. Para que me entienda, a los bendecidos. A los bendecidos. Ok, ¿qué significa bienaventurados? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Bienaventurados implica una satisfacción, según el erudito Warren Wiersbe, dice, bienaventurados implica una satisfacción. Note bien, una satisfacción. Pause allí y hágase esta pregunta. ¿En dónde y de dónde viene su satisfacción de usted? Para algunas personas su satisfacción es sus hijos. Para otras personas su satisfacción es una carrera. Para otros es la habilidad de tener un poco de, como decía mi amigo de Guanajuato, un poco de elotes en el bolsillo. ¿De dónde viene su satisfacción? ¿Qué es lo que hace que usted se motive cada mañana cuando usted se despierta y al fin del día de trabajar, que a veces trabajamos como burros, trabajamos bien duro? ¿Qué es lo que le da satisfacción al final de un día bien duro? ¿Sabe? Voy a pasar aquí porque realmente gracias a Dios por toda su generosidad de ustedes. Porque ustedes son personas que trabajan duras, bien duros. Ayer un grupo pequeño que se reúne los miércoles lidió hacia lo que le dio liderazgo a recaudar fondos para lo que es nuestro proyecto de Puerto Rico. Este grupo recaudó $800. Ok, gloria a Dios. No fue algo tan organizado formal por la iglesia, eso fue movilizado a través de un grupo pequeño. Yo sé que varios de ustedes contribuyeron a eso y los que compraron tamales, yo espero que también quedaron satisfechos, bendecidos. Gracias al equipo que trabajó tan duro y gracias por usted, por su generosidad y participación. Sin embargo, tenemos que hacer la pregunta, ¿de dónde sacamos de dónde recibimos y de dónde viene nuestra satisfacción? Es lo que esta palabra bendecido significa. Es un gran gozo, es felicidad. Esta bienaventuranza rebasa esas palabras. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con contentamiento, tiene que ver con una felicidad profunda, tiene que ver con una afirmación de parte de Dios. En efecto, cuando los griegos entendían la palabra bendecidos, en el griego, ellos lo entendían como el favor de los dioses o la felicidad de los dioses. Que solamente los dioses en aquel entonces pues podían gozar lo que era felicidad completa, felicidad máxima. O la persona que ya estaba muerta, que ya estaba en el más allá. La palabra bienaventurados, vuelvo a repetir, es mucho más que lo que usted y yo podemos experimentar terrenalmente aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque ahorita usted me da un cheque de $500 y voy a estar alegre. Eso va a poner una sonrisa. O yo no sé si usted, si alguien le diera un cheque de $500, se va a estar enojado, va a estar muy disgustado porque le dieron un cheque de 500. No, yo creo que la mayoría de nosotros vamos a estar bien sonrientes, alegres, felices. Luego recibe la llamada, ay, una llamada que le parte el corazón. ¿Dónde quedó la felicidad? ¿Sí? Y así es la felicidad que conocemos y experimentamos como seres humanos. Ahorita estamos alegres, al rato estamos tristes, estamos llorando y estamos subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. No es así con los que son bienaventurados. No me cree, pregúntele a Mari Contreras. Y detrás de Mari Contreras hay muchos de nosotros que estamos pasando subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y estamos así, la vida nos sigue tirando cosas y un golpe aquí, un golpe allá. Entonces, ¿de dónde viene el gozo? ¿De dónde viene nuestra satisfacción? Bueno, este texto implica, por virtud que el Señor Jesucristo estaba predicando del reino, y sabemos que el reino de los cielos viene a aquellos quienes han respondido al evangelio del reino. Aquellos son los bienaventurados. Todo aquel que ha creído en las buenas nuevas del reino, que se ha arrepentido. Arrepentimiento es dejar y tomar, darse la vuelta, dejar aquello, darse la vuelta y tomar, abrazar, recibir, creer, responder. Incluye acción y movimiento. No es un estancamiento de que, ok, yo creo en Dios y ya. No, involucra acción. Y aquí es lo que esto nos está llevando, de recibir este contentamiento por virtud de que Cristo me ha salvado. Por eso dice Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre. Salmo 1:1, bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que medita en la palabra día y noche. Salmos 32, versículo 1 y 2 dice: cuán bienaventurado es aquel que su transgresión, su pecado, su iniquidad es perdonado. ¡Wow! ¿Sabe una cosa? El hecho de que Cristo me ha salvado me da completa confianza de que yo soy una persona bendecida. Y note bien, no tiene nada ahorita que ver con el dinero, ni el trabajo, ni mi prestigio, ni mi posición, ni si soy exitoso, ni tengo la iglesia llena o vacía. No tiene nada que ver con eso. Deriva completamente de la persona y la obra que Cristo efectuó cuando vino. Eso es la persona bienaventurada. Eso es la persona bendecida. Bendición no tiene nada que ver con nuestro estatuto social, nuestro intelecto, ni con nuestros éxitos en la vida. Es lo que el mundo quiere predicar. Pero Cristo predicó un evangelio del reino. Entonces, segundo, ¿quiénes? Tenemos que hacernos la pregunta y observar quiénes son los pobres en espíritu. Porque note bien, Mateo y Lucas, aunque Lucas solamente usa la palabra pobre, que da la implicación de pobreza, de una persona que carece de cosas materiales, una persona que realmente es pobre, pobre en su totalidad, para que me entienda bien, más allá que quebrado, en inglés decimos rock bottom, hasta el suelo, ya no puedes ser más pobre que eso, no tienes nada. Y sí, aún Mateo usa la palabra pobre para implicar lo mismo, pobre. Una persona que no tiene, es como tener, bueno, esta botella está llena. Pero la palabra, para que me entienda bien, es un vaso vacío. No hay nada. Y pobreza espiritual, es esa palabra pobre, es esa persona indigente, con escasez. ¿Sí? Pobreza máxima. Y creo que aquí Jesús agrega la palabra en espíritu para llevarnos más allá del concepto de la pobreza y escasez física que mucha gente padecía en aquel entonces. Los enfermos eran pobres, las viudas eran pobres, los niños eran pobres, los huérfanos eran pobres. Y es más, los enfermos ni tenían el derecho de llegar a una iglesia para escuchar la palabra de Dios. No se les permitía, porque luego la gente se iba a contaminar con sus enfermedades. ¿Cómo la ve? Ellos sí eran pobres, rechazados, marginalizados, porque no tenían en su poder algo que contribuir. Qué triste. Sin embargo, Jesús traslada su descripción de la pobreza y lo pone en el ambiente, en la esfera espiritual. Y él dice: pobres en espíritu, espíritu del alma. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Y es más, aún el apóstol Pedro dice: deberíamos que ser humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, usted lo puede leer. Pero aquí yo creo que hay dos descripciones en la Biblia que nos asientan bien. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? No voy a leerlos, ahí lo tiene usted, puede hacer su estudio bíblico. En Lucas 18, 10 al 14, nos habla de un publicano y un fariseo. Entraron a la iglesia, pasaron al altar a dar gracias a Dios. ¿Qué hizo el fariseo? Fariseo entró así, alzó las manos para que todos lo vieran. Dios, gracias que yo no soy como todos estos pecadores que están aquí. ¿Qué está haciendo? Eso es una soberbia, es un orgullo espiritual. No tiene nada que ver con humildad. Luego entró el publicano. El publicano se daba como un ratero, para que usted me entienda. Un charlatán. Ellos le cobraban el 20% porque ellos se quedaban con el 10% y solo le daban el 10% a César, el emperador. Se robaban a la gente sabía. Como cuando uno cruza la frontera de los Estados Unidos a México, la aduana te roba. Todos saben eso. Es lo que estaba pasando aquí. Y entró el publicano a la iglesia y dice: Señor, perdóname. Yo he fallado, yo soy yo soy peor de los peores. Yo he fallado, perdón, ten clemencia sobre mí. Jesús dijo: ¿Quién de estos dos? ¿Quién de esos? Yo creo que Jesús estaba refiriendo al pobre de espíritu, a ese publicano. Y luego, no solamente a individuos, pero también iglesias pueden caer, grupos de gente pueden caer en esa soberbia. ¿Por qué? Porque vemos en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, capítulo, versículos 16 al 17. Esta iglesia era económicamente fuerte. Y ellos decían: oh, nosotros no necesitamos las finanzas de nosotros, no nos falta nada. Ellos vivían en una prosperidad mientras que todas las otras regiones estaban sufriendo persecución inmensa. Y luego el Señor les dice a ellos: ¿saben qué, iglesia? De mi boca los voy a escupir, los voy a vomitar. Wow, qué cosa que Dios te diga eso a una congregación, a un grupo de gente, que Dios los va a vomitar. ¿Por qué? Porque dice: ustedes están tibios. O sea, están viviendo en un orgullo espiritual que no tiene nada que ver con pobreza de espíritu. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, usted va a ver de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna vivió ardua persecución constante. Y la iglesia en Esmirna no tenía los recursos financieros que tenía la iglesia de Laodicea. Sin embargo, el Señor dice: yo conozco tus obras, eres rico, aunque padeces en pobreza. O sea, se da una idea que pobreza en espíritu No tiene, porque hay gente que dice, hay gente que cree, quizás por nuestras tradiciones y trasfondos latinos, hay gente que piensa que ser pobre es humilde. Eso es muy fuera de la realidad. Ser pobre no tiene nada que ver con humildad. Humildad es una dimensión del corazón, no de tus bienes o recursos financieros. Yo conozco a muchos pobres que son bien soberbios, bien arrogantes. Y viceversa, conozco a gente rica que es bien humilde. Entonces la pobreza física no tiene nada que ver con este énfasis que el Señor Jesucristo está hablando. Está hablando de una condición, de una necesidad, un reconocimiento que todo lo que yo hago, todo lo que yo puedo, no viene y procede de mis habilidades o mis fuerzas, completamente viene y depende de Dios. De manera que cuando Dios me llama a servir, yo soy soberbio cuando digo yo no puedo porque solamente estoy dependiendo de mis fuerzas. Debo depender en el poder del Espíritu Santo para capacitarme a hacer la obra de Dios que Él me está llamando a hacer. Yo pudiera darle limitaciones inmensas. A mí me pusieron un marcapaso el año pasado. Yo hubiera cuiteado de ser pastor y me atiendo yo pensando en mí. ¿Dónde queda el llamado? Yo me había despedido, muchos de ustedes me dijeron, pastor, suena como que usted ya no va a regresar a la iglesia. Pues posiblemente, porque cuando te hacen una operación en el corazón, nunca sabes si ahí te vas a quedar en aquella mesa. Yo no sé. Lo único que sé es que Dios me da la gracia y la capacidad de hacer lo que Él me llama a hacer. Eso es las marcas de una persona que es pobre en espíritu. Finalmente, tenemos que hacer la pregunta, ¿a quiénes corresponde el reino de los cielos? Esto es muy importante volver a repetir, esto es un disco rayado, hermanos. Se lo va a volver a escuchar de mí, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto es un tema que va a recorrer a través de las bienaventuranzas y todo lo que es el Sermón del Monte. ¿A quiénes les pertenece? Según Jesús, Él levantó el estandarte y Él dijo, es para los que hacen la voluntad de Dios. Bueno, entonces, ¿esto es la salvación es por obras? De ninguna manera. Yo le voy a volver a, esto es del praxis. ¿Se acuerda que la semana pasada yo hablé de un praxis? Esto es del praxis del reino. El praxis del reino es la obra de Dios y mi responsabilidad a lo que Él me llama. O sea, la salvación no tiene nada que ver conmigo, es obra completa de Dios. Lo que sí me corresponde hacer es responder en fe a su llamado. De manera que cuando yo respondo por fe, estas son las conductas, las evidencias que el Espíritu Santo ha hecho la obra salvífica de Cristo por medio de su sangre en mi vida y mi reacción, mis conductas, mis acciones, mi estilo de vida demuestra que he sido redimido. Quizás usted ha estado jugando iglesia. Quizás usted ha estado viviendo un estilo de religiosidad y está engañándose pensando que Dios está agradado con su vida cuando Dios quiere más de usted. Él quiere todo. Y eso es el mensaje bien duro de Jesús, porque Jesús dijo después, el que quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, recoja su cruz y venga en pos de mí. Ah, ¿quieres ser mi seguidor? Mira, pierde tu vida para que lo ganes al fin. Y si no pierdes tu vida hoy, lo vas a perder en la eternidad. ¡Wow! Y la gente se empezó a enojar con Jesús y empezaron a abandonarlo. Y luego Jesús se volteó a sus 12 discípulos y le dijo, ¿qué? ¿Quieren irse también ustedes? ¿Y qué dijo el sabio de Pedro? Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos? Yo le hago esa pregunta esta mañana. ¿A quién irá usted? Y espero que su respuesta no sea al pastor o a New Hope Church. Espero que su respuesta sea a Jesucristo, el Rey del Reino de los Cielos. Y viviendo en pos de Él, que sea más que no más llegar a la iglesia, que responda a sus mandamientos. Reconozca su necesidad espiritual de Él. Melissa, si quieres pasar. Reconozca su necesidad espiritual del Señor. Porque eso es la persona que es pobre en espíritu. Imagínese si yo digo, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito. Eso es una persona bien arrogante. Porque la realidad, yo no podría hacer nada sin ustedes. Y la realidad es que también usted me necesita a mí. Nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno de nosotros formamos una parte. Es como esta banda. Cuando falta el baterista, como que algo no. ¿Sí? Nos falta algo. Esta mañana, el Señor te invita a entrar al reino de los cielos. Él te invita a recibir a su Hijo amado y la obra que Él efectuó en la cruz del Calvario. Efecto, Pablo dijo, si tú confiesas, si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Dios levantó a Cristo de los muertos al tercer día, tú serás salvo. Esta mañana voy a invitar a mis amigos que nos van a ayudar a repartir la Santa Cena. Y vamos a tener comunión. Vamos a tener Santa Cena. ¿Quién puede tomar Santa Cena? Todos aquellos que han confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. De otra manera, si usted no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, no tome la Santa Cena porque va a traer condenación sobre su vida. Segundo, si usted ha ofendido algo, pida perdón. No participe en la Santa Cena porque luego también de la misma manera va a traer condenación de parte de Dios a su vida por tomarlo en una postura de no arrepentimiento. Como quiera, el Señor nos manda, nos instruye, nos ordena a participar en la Santa. Esto es un mandamiento que nosotros como iglesia observamos porque el Señor lo instituyó así. Dice, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga, su gloriosa venida. Entonces esta mañana los hermanos van a pasar los elementos. Yo le voy a pedir, reciba los elementos, pero no los consuma. Yo voy a volver a pasar y los vamos a dirigir. Juntos tomaremos y vamos a consumir los elementos sagrados al Señor. Van a pasar los hermanos y luego hacemos una oración.
Jesús, la obra completa. está a mi favor por ti, Jesús. Desde el comienzo, Cristo el Cordero, hasta lo eterno, fiel y verdadero. Oh, Cristo.
La noche antes que el Señor Jesucristo fuese a la cruz, se reunió con sus 12 seguidores en un lugar apartado, privado, y compartieron los elementos, pan y vino. Y el Señor Jesús tomó pan y lo partió. Cuando lo partió, dio gracias al Padre. Pero es un recordamiento, es un recuerdo para usted y para mí de lo que iba a pasar hacia la cruz, lo que pasó en Gólgota, allí en la cruz, y lo que representa el sufrimiento, las cargas, cuando se le depositó sobre él, cargó los pecados de toda la humanidad. Por cierto, que en Cristo Jesús, Dios en la carne, ¿sí?, fue el cordero perfecto para ser sacrificado, que fue de agrado para Dios, para que usted y yo obtengamos esperanza viva, vida. Y es como escribió el profeta Isaías: sobre su cuerpo cargó los yugos, las enfermedades, y por sus llagas nosotros somos sanados. Entonces, esta mañana piense en lo que el Señor Jesús cargó hacia la cruz, y lo que fue clavado no solamente en su cuerpo, en la carne, pero la sanidad, la restauración, la promesa que Él instituyó, de que nosotros recordemos por medio de este pan o galleta o lo que sea, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo al ser sacrificado como el Cordero de Dios. Consuma el pan. De la misma manera, Él tomó la copa y dijo algo tan efectivo y tan radical para ese tiempo. Y dijo: esto es la sangre del nuevo pacto. O sea, tomando todo lo que había venido antes, fue consumido en el cuerpo, la obra y en la sangre de Cristo Jesús. De manera que el autor del libro de Hebreos dice que es por la sangre de Cristo Jesús que usted y yo tenemos la plena confianza de venir ante el trono santo de Dios, al trono de misericordia, para recibir gracia, consuelo, sanidad. Eso no es la religión, sino es la sangre de Cristo quien me da acceso a Dios el Padre. La sangre de Cristo, quien perdona mis pecados, quien me limpia de toda iniquidad. Es la sangre de Cristo, nada más, que nos da ese acceso. Y así, tomando la copa, el Señor dio gracias al Padre. Y de igual manera nos dice, nos dijo a todos sus seguidores: cuando coman de este pan y beban de esta copa, anunciarán la venida del Señor, hasta que la muerte del Señor, hasta que Él regrese. Tomemos la copa. Padre, gracias. De nuevo, gracias por tu obra. Gracias por tu cuerpo. Gracias por tu sangre que derramaste. Gracias porque ahora somos libres. Ahora tenemos la plena confianza de tener comunión con el Padre, de tener acceso al trono de la gracia, al trono santo, y venir y pedir. Y cuando nos acercamos al trono, venimos vestidos y lavados con la sangre de tu Hijo amado, Cristo nuestro Señor y Salvador. Y Padre, te agradecemos en esta mañana por lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.